Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que fue el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, partido que terminó con un triunfo celeste por 2-1, y sobre todo sobre las declaraciones que dio Hernán Barcos después del encuentro. Por supuesto, se puede entender la calentura, la molestia por el resultado, pero se refirió a que la ausencia de Jefferson Farfán, hablando de un aspecto en particular, se sintió en el plantel y podría haber sido determinante para el resultado que se dio ayer en el Estadio Nacional. Así que la siguiente pregunta para todos los oyentes de Balón Parado es esta. ¿La ausencia de Jefferson Farfán condicionó a Alianza Lima? Hoy estamos con Jerry, con Octavio, vamos a analizar un poco el encuentro, cómo estuvieron ambos equipos en el aspecto colectivo, quiénes fueron los puntos altos, quiénes fueron los puntos bajos, y también me gustaría escuchar sus apreciaciones sobre si consideran también que la foquita hubiera sido determinante para evitar la derrota del elenco blanquiazul. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Octavio? Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Y considero que la ausencia de Jefferson Farfán sí ha podido cambiar tal vez un poco el partido, porque se perfilaba como titular, se perfilaba para hacer su primer partido como titular. A lo largo de la semana se mencionaba eso, que ante Sporting Cristal podría arrancar las acciones. Recordemos que ha estado ingresando, sumando solamente algunos minutos, y darle ese toque de calidad a la zona ofensiva de Alianza Lima. Pero también creo que no es el principal problema del cuadro de Carlos Bustos, porque hay un cierto déficit en la creación. No veo ese pase tal vez que pueda cambiar un poco lo que hacen cuando tienen la pelota, como tal vez si lo hizo Oliva en las primeras fechas, como me parece que podría darle esa inventiva a la zona ofensiva, porque con el delantero Arley Rodríguez, me parece que todavía no está hecho para ser titular. Wilmer Aguirre lo hemos visto con movimientos importantes, pero tampoco ha sido habilitado tanto. En ciertos momentos se conectó con Hernán Barcos, pero todavía no me parece que tienen ese juego fluido en la ofensiva.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jerry? A ver, para ir directamente a la pregunta y mejor dicho a las declaraciones de Hernán Barcos, yo sí creo que las declaraciones del delantero están totalmente fuera de lugar, porque como que da a entender de que desde la federación o no sé quién le sacaron a Jefferson Farfán de Alianza como para perjudicarlo, ¿no? Esto no es así, porque para empezar Jefferson se merecía la sanción, no sé si una o dos fechas, no sé, pero perderse el partido con Cristal por lo menos se lo perdía. Rompió el protocolo, yo no me creo esta versión de que solamente fue una foto con un hincha, y a eso ya va más allá, pero definitivamente Jefferson Farfán le hizo falta a Alianza. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Jerry en el tema de la creación. O sea, ya van 6 partidos. Yo sé que los primeros 2 o 3 partidos no se le podía analizar del todo bien a Alianza, porque era un equipo que llegó apurado, sobre la hora, con el fallo del TAS que le vino encima, con pocos días de entrenamiento, casi no habían tenido ningún partido amistoso. Entonces, todavía era muy prematuro, pero ahora ya con 5 partidos encima, porque ellos de todas maneras deben el primer partido del torneo, de la primera fecha, pero ya con 5 partidos ya es algo que está preocupando, ¿no? Y el mismo Barcos, dentro de su análisis, también lo dijo: estamos jugando mucho al pelotazo, no estamos proponiendo, nos falta jugar, nos falta crear. Y yo creo que por ahí también dejó un mensaje para Carlos Bustos, ¿no? Porque yo veo, a ver, a Carlos Bustos lo veo un poco conservador, ¿no? Un entrenador que primero piensa en su arco y luego, si es que hay la oportunidad, ve el arco rival. Y eso yo creo que en esta Alianza, de todas maneras, no es suficiente. Porque si bien es cierto, Alianza viene de un problema complicado, lo que es el descenso, un año bastante difícil, yo creo que tiene plantel y jugadores para más. Y volviendo a Barcos, es el único claro casi del equipo. O sea, cada vez que la pelota pasó por él, se inventaba algo, hacía algo diferente, tenía las cosas claras, y eso demuestra de que un jugador experimentado de 36, 37 años que haga la diferencia en Alianza, yo creo que eso es no solamente habla bien de él, sino que no habla tan bien del equipo.
Claro, es cierto. Para recordar un poco, después del partido Barcos, que a mi parecer también fue el mejor jugador de Alianza, el más peligroso, incluso se ve que ya está recuperando ese estado físico que le permite aguantar por lo menos unos 80 minutos. Generó muchas situaciones, se retrasó, pudo hasta ordenar, lo cual indica de que el delantero argentino podría también ser una opción para la posición de 10. Pero dijo lo siguiente: estratégicamente lo sacaron a Jefferson Farfán. Obviamente se siente la falta porque es un jugador importante para nosotros. Hay que dejar las cosas en claro. Si la federación no se hubiera demorado en emitir el comunicado de la sanción, Farfán hubiera tenido que estar suspendido también el encuentro de Vallejo y este encuentro. Entonces, matemáticamente, no hubo ningún problema, no hubo ninguna manipulación, entre comillas, para que Farfán no esté a propósito en este partido. Y claro, ya sea un conocido o un desconocido en el video donde se volvió viral y apareció Jefferson Farfán, yo creo que un jugador de su trayectoria debería ser consciente de no exponerse a esta clase de situaciones. Si tú eres Jefferson Farfán y apareces en un video, eres grabado y encima sin mascarilla, por supuesto que lo van a publicar y por supuesto que se va a hacer viral. Entonces, esa es una falta grave que cometió Jefferson Farfán. Si bien, afortunadamente, no ha tenido repercusiones en cuanto a un rebrote, a un contagio de coronavirus en el plantel aliancista, él es consciente del error que cometió y él también lo reconoció. Pero bueno, pasando de que si Farfán hubiera sido determinante en el encuentro, yo creo que hubiera podido generar más situaciones de gol. Pero si analizamos el juego en sí, el colectivo, por ejemplo, Sporting Cristal, que a pesar de haber puesto varias variantes, entre comillas, un equipo B, por el encuentro que tienen que jugar el miércoles contra Rentistas, a mí me pareció que fue mucho mejor que Alianza Lima. Se nota que el plantel completo de Mosquera sabe lo que quiere el entrenador, demuestran una mayor cohesión a la hora de jugar en equipo. Yo sí sentí que estaba en un nivel completamente distinto de Alianza Lima, sobre todo en el aspecto de la velocidad. Dime.
Luis, a veces sin querer serlo, o sea, terminaron siendo superiores sin querer serlo, porque desde el inicio tuvieron una posesión de pelota entre los centrales y los volantes de primera línea, ¿no? O sea, no intentaban profundizar porque estaban un poco manejando los tiempos por el tema de la seguidilla de partidos y que querían un refresco, por más que sea un partido importante. Pero se daban cuenta de que Alianza a veces dejaba espacios y terminaban atacando y terminaban haciendo daño, como fue ese gol que se falla entre Jover y Corozo, que se le hicieron tocar a Lisa ya por los minutos finales. O sea, esa fue una situación que creo que ni ellos mismos se le esperaban. Terminó saliendo y Alianza mal parado, y como tú bien dices, ¿no? Todavía no se ve el trabajo de Carlos Bustos, y obviamente fue la diferencia se fue, o mejor dicho, se vio muy amplia con el trabajo sostenido de no solamente los titulares, sino los suplentes en el Sporting Cristal por Roberto Mosquera, ¿no?
Claro, es verdad. El universo del plantel de Cristal es distinto al de Alianza Lima. El equipo está más consolidado. Si solo nos referimos encima al año pasado, el plantel no ha cambiado. Los jugadores son los mismos, el entrenador es el mismo. Entonces tiene un equipo más cohesionado. Y si hablamos de Alianza Lima, yo sinceramente siento que en estos años, si bien Alianza es un equipo histórico, es uno de los equipos más populares del Perú, la actualidad de Alianza indica de que tú no puedes, las expectativas que se tienen sobre el elenco blanquiazul no pueden ser tan altas en este momento. Yo siento que si este Cristal, con equipo B, entre comillas, un equipo cuyo promedio de edad cuando salió al campo era de menos de 24 años, hubiera jugado contra el Alianza Lima del 2020, yo sí pienso que terminaba en goleada. Entonces, hay que recalcar esa cierta mejora, Luis, que no se ha plasmado en el marcador, pero esa cierta mejora colectiva de Alianza Lima con respecto a la temporada pasada.
Sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo sí creo que este plantel de Alianza sí puede jugar mejor. O sea, yo no digo que se le pida pelear el título, pelear los primeros lugares y ser un vendaval, un equipo top. Pero yo sí creo que este equipo puede jugar mejor, tiene jugadores como para jugar mejor. Lamentablemente se le lesionó Miguel Cornejo, que creo que era una pieza clave en la volante, estaba en uno de sus mejores momentos. Pero de igual manera hay jugadores que todavía no están en su rendimiento, y me parece que el planteamiento de Carlos Bustos todavía es algo conservador, no está arriesgando, no está queriendo proponer, está pensando más en defender el arco propio, y yo creo que es algo positivo, pero se está olvidando del arco rival.
Quería mencionar justo lo que decía Octavio sobre Cornejo, que tal vez le podría dar ese pase diferente a Alianza Lima cuando tiene la pelota e intentar romper líneas aprovechando la velocidad de los extremos. Y me parece también que Oliva cumplía esa función en las primeras fechas, jugando como extremo, incluso lo pusieron en el debut de Alianza Lima, y le daba ese toque que ya habíamos visto en la San Martín, le daba esa presencia distinta a la ofensiva de Alianza, y ayer tenía esa expectativa de ver a Rodríguez y Aguirre jugando contra dos laterales de Sporting Cristal, primero Lora, que jugaba en una posición distinta porque estaba por la izquierda, y a Madrid, que jugaba por primera vez como titular después de mucho tiempo inclusive, y quería ver cómo venían ellos dos ante los laterales de Sporting Cristal, aprovechando tal vez estas deficiencias en cuanto a la estrategia de Roberto Mosquera, pero finalmente ni se notó. Wilmer Aguirre intentaba jugar desde atrás, aprovechar su velocidad, pero o estaba Madrid, estaba Pretel, estaba González, y entre los tres lo cerraban. Lo mismo pasaba con Arley Rodríguez, y también pasó con Manzaneda cuando ingresó. Me parece que ahí un poco necesitan tal vez darle algo distinto al ataque.
Porque el mismo, y el mismo Oliva y Concha, Jerry. O sea, claro, Oliva lo hizo bien en los primeros partidos, pero y en los últimos que ha venido entrando, junto con Manzaneda y con Concha, que han sido los cambios habituales, ninguno ha respondido. O sea, ayer entraron mal, o sea, ayer entraron y Barcos siguió siendo el mejor, Miguel siguió empujando, entonces no mostraron eso que justamente se les pedía.
Sí, ahora, también, a mi parecer, el ingreso de Oliva sí le dio más movilidad al medio campo, en los primeros minutos al menos, y ahí Alianza comenzó a presionar más.
Y creo que también se desaprovecha a Bayón porque no encuentra un socio. Bayón es conocido por su despliegue, que se puede ir al ataque, pero todavía no encuentra un socio con el cual conectarse futbolísticamente y romper líneas, como tal vez se lo ha caracterizado en temporadas anteriores. Incluso con Alianza Lima, en cierto momento con Mario Salas, lo hacía.
Sí, es verdad. Han habido, si hablamos de jugador por jugador, algunos aspectos altos, algunos jugadores que sí trascendieron, como en el caso de Hernán Barcos, pero también otros que dejan mucho que desear. Uno de los que ustedes se referían era José Manzaneda, que con toda la experiencia que tiene a nivel de selección, a nivel de clubes, también me parece que ha tenido experiencia en el extranjero, todavía no se puede consolidar, y cuando ingresa en los segundos tiempos da la impresión de que necesita algunos minutos para poder meterse en el juego. Cuando el jugador que ingresa en el segundo tiempo tiene que ya entrar caliente, tiene que ir con todo y aprovechar esa frescura que tiene físicamente para poder adelantarse en la línea defensiva y poder generar más peligro.
Y en su defensa, encima Bustos lo manda por izquierda, que creo que es el lugar donde menos daño puede hacer. Él no es un jugador acostumbrado a hacer diagonales o enganchar hacia adentro, no, él es un jugador acostumbrado a desbordar. Tiene un cambio de ritmo, o no sé, algo curioso, de unos cuantos metros, y siempre lo ha hecho mejor por derecha. Entonces también ahí hay un tema de Bustos que como digo, todavía no se sabe o no se identifica bien a qué es lo que quiere hacer en Alianza. Hablando de la volante, Bayón, Míguez y Valenzuela, los tres son muy parecidos. Ninguno tiene ese pase entre líneas. Tal vez, como decía Jerry, Bayón tiene ese despliegue, ese romper líneas, pero no tienen ese pase.
Mucho al costado. La pasa mucho al costado, Bayón.
Exacto. O sea, juegan entre ellos. Nada más son volantes muy parecidos. Entonces, ahí debería estar Concha si no está Cornejo, pero el hecho de que no sea titular y que ingrese mal quiere decir de que no está en un buen momento físico o futbolístico. Bueno, lamentablemente ayer se confirmó de que su abuelita falleció, no sabemos los motivos, pero imagino que de repente ha podido ser eso o lo que lo ha venido un poco, a ver, distrayendo, ¿no? Porque es evidente su nivel bajo, conociéndole lo que vimos en la selección sub-20 y en San Martín.
Sí, es cierto, lo que le acaba de suceder a Jairo Concha es lamentable. A nombre de Balón Parado también expresamos nuestras condolencias a él y a su familia. Y sí, pues eso pudo haber influido, pero si hablamos en el aspecto general, en el aspecto de todo el equipo, a Alianza Lima le falta. Yo pienso que con el transcurso de los partidos puede ir puliendo esos aspectos, esas falencias, como lo espera también Hernán Barcos. Hay que acordarnos que se puede decir que Cristal ahorita ha sido el rival más complicado y es el firme candidato para llevarse la fase 1 y probablemente también el campeonato nacional. Entonces hay que también tener eso en cuenta y que Alianza Lima, al igual que los demás equipos como Universitario, César Vallejo y todos los que pelean por conseguir el título peruano, tienen en la segunda mitad de la temporada, tienen el segundo torneo donde ahí pueden pulir sus deficiencias, reforzar los puntos fuertes y con ello tentar un cupo a la final para poder conseguir el campeonato nacional. Ahora, hay un jugador de Cristal que sí me gustaría recalcar, destacar, que sería Gilmar Lora, que es un jugador que siendo joven y tuvo minutos en la temporada pasada, ahora se ha podido afianzar. Empezó como lateral derecho y ahora lo pusieron de lateral izquierdo y tampoco decepcionó. Es un jugador interesante no solo para Sporting Cristal, sino a la larga podría ser para la selección peruana, ya que estamos hablando de una posición complicada para poder conseguir sucesores de los que ahorita son indiscutibles Luis Advíncula y Miguel Trauco.
En Alianza justamente está como que el otro, ¿no? El otro lateral a mirar, a considerar, que es Ricardo Lagos, que ayer, a ver, no habrá tenido un buen partido ayer, pero ha tenido un buen arranque de campeonato. No, y otro que yo también quería resaltar en Cristal, Luis, es Villalta, ¿no? O sea, un jugador que ayer me parece que era su debut en la profesional o sus primeros partidos, pero que con 19 años se plantó muy bien, incluso varios duelos con el mismo Hernán Barcos, un jugador claro, recorrido de muchas batallas.
Fue su primer partido oficial como titular.
Exacto, ¿no? Su debut. Entonces, a mí me gustó mucho su personalidad. Es sobrino de Miguel Villalta, el central recordado de Sporting Cristal de la selección peruana. Ha estado desde muy chico en las divisiones menores del equipo celeste. Entonces, a mí también me pareció. Y siempre es bueno, y es bueno. Y hay que resaltar también el trabajo de Cristal en menores porque sus juveniles son todos formados. No son jugadores que por ahí observaron de otros clubes y por ahí captaron, ¿no? Como por ejemplo está haciendo Alianza con Oliva, con Concha, con Sebastián González, el mismo Lagos también. En cambio, casi todos son juveniles nacidos en las canteras y a mí me parece que eso es algo muy positivo, no solamente para Cristal, como dice Luis, sino también para el fútbol peruano.
Así es verdad, Octavio. Bueno, entonces ahora Cristal, tanto Cristal como Alianza Lima tienen que pasar vuelta a la página y enfocarse por un lado, por el lado celeste, en el encuentro del miércoles contra Rentistas, en busca de un triunfo, en busca de sus primeros puntos, para poder meterse a la pelea, ya sea de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, o para poder pelear el cupo a la Copa Sudamericana, y en el caso de Alianza Lima, se preparará para el encuentro de este viernes contra Deportivo Binacional y poder levantar cabeza tras esta derrota. Ahora, antes de terminar el programa, vamos a pasar a las cortitas de balón parado que van a estar a cargo de Jerry.
Sí, Luis, bueno, tenemos las tres cortitas de este día lunes y la primera tiene que ver con peruanos en el extranjero. Raúl Ruiz Díaz anotó un doblete en la noche del último domingo con el Seattle Sounders. Golearon 3-0 a Los Ángeles Galaxy y se ha puesto a 15 goles del máximo goleador histórico del club. Y así que si se mantiene en este ritmo en la temporada, probablemente este año sea en el que lo pueda alcanzar e incluso superar. La segunda tiene que ver con Santiago Ormeño, quien ha sido incluido en la lista de 50 jugadores de cara a la Copa América de la selección peruana. Y el Puebla, club donde brilla el delantero, ha reclamado a la selección mexicana por no haber convocado y aprovechado el momento del goleador. Así que seguramente veremos cómo le va con la bicolor para ver si el Tata Martino finalmente se lamenta no haberlo llamado en su momento. Y la tercera tiene que ver con Corea del Norte, que ha decidido retirarse de las eliminatorias a Qatar 2022. Ya lo había hecho de los Juegos Olímpicos y esto tiene que ver con la pandemia del coronavirus que todavía sigue afectando al mundo. Así que veremos cómo marcha esa decisión y también cómo afecta a las eliminatorias en ese continente.
Así es, muchas gracias, Jerry. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo, Octavio Romero. Nos encontramos el viernes en una nueva edición. Permiso.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.